Bueno, hoy hay personas nuevas y el tema que voy a enseñar es un poco, digamos, como que no es normal para una persona que viene por primera vez a una iglesia, incluso a veces para la misma iglesia, pero hace mucho tiempo quería enseñar sobre este tema y ahora que con los jóvenes hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, quise como adelantarme a la parte final de Apocalipsis para exponer este tema. ¿Por qué razón? Porque pienso que muchas veces en la iglesia desconocemos realmente qué haremos en la eternidad o cuál es el fin último de todas las cosas. Sabemos que somos creyentes, que por creer en Jesús seremos salvos de la ira venidera y creemos que estaremos con Dios por siempre. Y muchos cuando ven esto lo ven como una caricatura de personas quizás por ahí con alas volando en el cielo como pajaritos, desocupados y como una cosa vacía y aburridora. Así para muchos es el cielo. Siendo creyentes aún ven el cielo así, como algo donde no hay ocupación, sino como simplemente, no sé, como que el sueño de todo el mundo es descansar. Tal vez piensan que en el cielo habrán hamacas. Entonces como un estado, pero no. Hay muchas ocupaciones que Dios tiene para nosotros, muchas cosas para hacer, porque es una eternidad con Dios ya. Entonces, Dios tiene muchas cosas. La Biblia habla de eso, el estado eterno de los creyentes y de lo que quedará después de eso que conocemos hoy en día. Nosotros hablamos muy poco de esto, pero hoy quisiera como que por lo menos introducir este tema para generar en todos como el deseo de estudiar sobre esto, porque obviamente en 30, 40 minutos no vamos a abordar todo esto. La Biblia y Dios en su palabra nos revelan el futuro de manera limitada, es decir, nosotros no conocemos en plenitud lo que será el futuro eterno de las personas después de la muerte. Cuando estemos con Dios y pase toda esta tierra, esa eternidad de la nueva creación para allá, el conocimiento que tenemos de eso es limitado. La Biblia hasta cierta parte nos muestra ciertas cosas, pero muy pequeñas de eso. Entonces, es más lo que hay por descubrir que lo que podemos conocer. Y yo creo que eso nos habla de que hay tanto por hacer que realmente explicarlo en un libro, en la Biblia, es insuficiente. O sea, no es posible que se nos explique todo lo que hay por delante en la Biblia, porque no alcanzaríamos nosotros a leer todo lo que hay por hacer, ¿cierto? Si reunimos los libros de historia de la Tierra, de lo que va del mundo hasta hoy, es mucha información. Ahora imagínense si Dios nos transmitiera a nosotros la información de lo que va a pasar en una eternidad. ¿Cuándo vamos a terminar de saber eso? Sería, mejor dicho, imposible. Pero nosotros sabemos que Dios creó el mundo como lo conocemos de manera instantánea y perfecta cuando fue creado. En Génesis, Dios creó la tierra, el universo y todo lo que conocemos de forma perfecta. Y creó también al hombre de forma como perfecta. Voy aquí adelantándome sin leer versículos, porque no me daría el tiempo, pero creo que la mayoría saben eso, que después el pecado, cuando ingresó a la humanidad por Adán, afectó no solamente a Adán, sino que afectó a toda la creación. Y la tierra entera quedó bajo la maldición del pecado. Entonces entró la enfermedad a nuestro cuerpo, tal como la concebimos. Hoy en día abundan más enfermedades. El cuerpo se volvió frágil, ¿cierto? La naturaleza se afectó porque dejó de producir de la misma forma en que producía alimentos. El agua también se vio afectada y toda la creación fue realmente dañada por el pecado. Sin embargo, sigue siendo hermosa la creación por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, Dios tenía un plan. Porque a Dios nada le toma desprevenido. Un plan de redención y de restauración que no solamente implicaba restaurar al hombre, sino también toda la creación, ¿cierto? Así como nosotros estamos en esta verdad de que vamos a ser restaurados con un cuerpo nuevo, también el mundo que conocemos debe tomar un nuevo cuerpo y debe ser purificado, debe ser transformado. Ahora, esto suena como de película, pero negar esto, entonces también tendríamos que no creer que Dios creó el mundo. La Biblia dice que Dios creó el mundo por el poder de su palabra. Dijo que se hicieran las cosas y las cosas fueron hechas. Si no creemos que Dios puede volver a hacer cielos y tierra nueva, entonces más difícil nos queda creer que Dios creó todo lo que hay, ¿cierto? Pero esa es la verdad de la Biblia, la verdad de Dios, y es la única verdad que existe, que Dios creó todo de esa manera. Ahora, el mundo hoy en día sigue su curso hacia la consumación del plan de Dios. Es decir, nada de lo que pasa hoy, de lo que ha pasado y lo que está por pasar, está fuera del plan que Dios ha diseñado. Nada se escapa, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el terremoto, ni las guerras. Nada de esas cosas se escapa del plan de Dios. Nosotros, como somos seres finitos, vivimos muy alarmados. En este momento todo el mundo, por lo menos en Colombia, la gran mayoría están asustados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el dólar está llegando a 5,000 pesos, porque Estados Unidos posiblemente el otro año va a entrar en recesión económica. Bueno, el hermano Alex, ahora que hemos estado hablando, me habla y dice que poner los precios es una locura, porque hoy en día están en un precio y el otro día están en el otro. Estos días veía un meme de los de uno, y que de uno era que como estaban corriendo a ver qué precio ponían cada día. Y estos días fuimos con mi esposa al supermercado y vimos un producto que había subido como 6,000 pesos. Y nos quedamos como asombrados, pero ¿en qué momento esto subió tanto? El mundo está así, ¿cierto? Y vivimos en ese constante temor. Pero la Biblia quiere, Dios dejó en su palabra una proyección de lo que es el futuro para que nosotros estemos, ¿qué? Tranquilos, tranquilos, para que tengamos paz, ¿cierto? Para que tengamos paz. Dios dejó en la Biblia plasmado su proyecto con el ser humano y con la humanidad y la tierra, para que nosotros al verlo podamos descansar en eso. Porque en el Evangelio no vamos a tientas, como creyendo en Cristo sin saber qué va a pasar. Dios nos dio a nosotros, nos transmitió de su imagen y semejanza, o sea, capacidad de razonar. Y Él, entonces, como sabe que somos inteligentes, dijo, esta gente se van a preguntar por el futuro. Entonces yo les voy a mostrar lo que va a pasar. Y eso es lo que hace la Biblia, nos muestra hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va también el creyente. Y de eso es que quiero que hablemos un poco. Entonces, a modo de introducción, sigo todavía porque estoy tratando de introducir un poco. Nosotros sabemos que Dios creó el mundo, el hombre pecó, llegó el diluvio, ¿cierto? Y Dios, por medio del diluvio, en cierto modo purificó la tierra, ¿cierto? Sin embargo, el pecado todavía quedó reinando en Noé y su familia. Ellos por fe fueron salvos, predicaron el evangelio, la gente no se arrepintió, y Dios formó una nueva sociedad que otra vez volvió a caer en el error del pecado. Se desviaron del Señor y quisieron construir una ciudad cuando Dios les había dicho que poblaran toda la tierra. Entonces Dios también confundió sus lenguas y ellos tuvieron que esparcirse por la tierra porque no se lograban entender en Babel. Y así se formaron los idiomas, y también el hombre, al poblar diferentes lugares de la tierra, entonces también dio lugar a que hubiésemos negros, blancos, indios, de toda clase. ¿Cierto? Una gran diversidad en el mundo, pero en esencia todos iguales. Y continuó el mundo así. Y Dios entonces eligió a un hombre llamado Abraham, le hizo unas promesas y a través de él formó una nación para mostrar al mundo quién es Dios, pero esta nación fracasó porque desobedeció al Señor. Y ese fracaso de ese pueblo, ¿cierto?, precipitó la venida del Mesías, que es el Señor Jesucristo, a partir de quien surge la iglesia, que somos nosotros. Entonces llegamos al tiempo en el que estamos nosotros hoy, donde la iglesia es el pueblo de Dios que Dios ha habilitado para llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Porque la gracia ha existido siempre. Dios y su gracia siempre, Dios siempre ha salvado por gracia. Nadie se ha salvado de otra manera. Y por fe. Nadie se ha salvado de otra manera. Pero hoy estamos en el tiempo de decir, Dios ha escogido a la iglesia para anunciar el evangelio, para que las personas sean salvas. Amén. Ahora, Dios también ha prometido a esa iglesia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, que Él va a venir por la iglesia para sacarla de la tierra. Porque Dios tiene también que hacer un juicio sobre el mundo. Y para eso necesita también Dios sacar a la iglesia de la tierra, porque le ha prometido a la iglesia que no pasará. Gracias a que hemos creído en Cristo. Sigo resumiendo, ¿cierto? No estoy enseñando estos temas, estoy haciendo un resumen para llegar a donde quiero que lleguemos. Y Dios, después de sacar a la iglesia, pasará a la tierra, según observamos en Mateo 24 y Apocalipsis del capítulo 4 hasta el 19, por un tiempo de juicio, a través de hambre, pestilencia, destrucción, en donde muchas personas serán perseguidas. Y es el tiempo que conocemos de la gran tribulación, donde Dios va a perseguir, donde la bestia va a perseguir a aquellos que quieran obedecer al Cristo que está anunciado por venir. Pero después de ese tiempo, Cristo vendrá a la tierra. Y esa es la segunda venida que nosotros hemos anunciado y creemos en la Biblia. Vendrá el Señor para reinar en la tierra con mano de hierro las naciones de la tierra. ¿Cierto? Entonces nosotros esperamos el rapto hoy, y después del rapto vendrá Cristo por segunda vez para reinar en la tierra, que es lo que conocemos y hemos enseñado sobre el periodo del milenio, que Cristo reinará en la tierra. Ahora, vamos a ver algunos pasajes de lo que Dios profetiza que va a pasar con la tierra, y dejamos a los creyentes quietos. Dios ha dicho que esta tierra tiene que pasar, tiene que ser cambiada por otra diferente, porque esta está afectada por el pecado. Nosotros no podemos esperar paz y felicidad en esta tierra para la sociedad. No podemos, porque la Biblia no dice eso. Y la evidencia histórica también refleja que el hombre nunca ha logrado la paz. Nunca la ha logrado. Y no la va a lograr, porque el pecado reina en la humanidad. Entonces, como la tierra está afectada, Dios tiene que purificar esta tierra, hacerla de nuevo. Ahora, Génesis 3, 10 al 13 es nuestro punto de partida para hablar de la tierra, de lo que pasará con la tierra y lo que pasó. Yo lo dije así de manera muy rápida, pero Génesis 3, 10 dice lo siguiente: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ese pecado fue el que causó la afectación que hoy vivimos en la tierra. Y la tierra fue maldita por causa de ese pecado. Si avanzamos hasta el 18 de ese capítulo 3 de Génesis, vamos a encontrar eso. Pero Dios ha hecho una promesa frente a la tierra. Entonces vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Y allí Pedro anuncia proféticamente algo que va a pasar. Dice así, pero ahí en la pantalla lo tienen. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser ¿qué? Desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dios En el juicio del diluvio pasó a la tierra por un proceso de purificación a través del agua, ¿cierto? Y entendemos que por ese cataclisma que sucedió en la tierra es hoy como es hoy, y los continentes se abrieron en partes como también lo conocemos, pero Dios prometió no hacerlo más a través del agua, pero sí dijo que la tierra tendría que ser purificada a través del fuego. Pedro anuncia esto aquí. También Mateo capítulo 24, versículo 35, dice lo siguiente. Mateo 24, 35. El Señor Jesucristo ahí, esto, Mateo 24 y 25 son capítulos de la Biblia que hablan hacia algo que sucederá en el futuro. O sea, son pasajes escatológicos, hablan de lo que está por venir. Y el Señor Jesucristo dice allí, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a pasar. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Mi Biblia no tiene ese capítulo porque me lo arrancó hoy, así que le pido ya que me lo ponga. Es Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Perdón, Hebreos. Sí, del 1 del 10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio, ¿qué? Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Ellos qué? ¿Ellos son quién? Los cielos y la tierra, decía. Ellos perecerán, mas tú, ¿qué? Permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La Biblia hablando del Señor, de que esta creación va a ser también eliminada. Y vamos llegando ahora a Apocalipsis capítulo 20, 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, ¿qué? Huyeron, no se asusten, todavía no llegó el Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, ¿qué? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y finalmente Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La Biblia no dice nada absolutamente de cómo será ese nuevo cielo y esa nueva tierra, con la excepción de que dice que no tendrá mar, ¿cierto? Más. No tendrá mar ni necesidad de luz. Es lo único que dice, no dice más nada de ese nuevo cielo y esa nueva tierra. De ahí para adelante muchos pueden especular y decir muchas cosas, pero la Biblia no arroja, si buscamos toda la Biblia, no hay mayor información de ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Y dice que esa nueva creación va a ser para la eternidad. Entonces miren que de ahí en adelante es donde realmente el ser humano que ha creído en Cristo va a experimentar la vida y a vivir. ¿Qué sentido tiene entonces gastar toda la vida cultivando en esta tierra? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuántas personas han gastado su vida en construir riquezas en esta vida? Y yo no estoy hablando más de la riqueza, pero gastar la vida en construir una riqueza sí está como desenfocado. ¿Por qué? Porque cuando esta vida pase, ¿qué? Hace poco yo tengo un compañero en la oficina y él es un señor ya muy mayor y él es homosexual y nunca formó una familia, nada, y tiene una riqueza. Y él me decía, estoy preocupado ya buscando bien a ver quién le dejo lo que tengo. Entonces, yo pienso que nosotros como creyentes debemos revisar el concepto que tenemos de lo que está por venir y dónde queremos realmente invertir. Porque no está mal formar un patrimonio y dar unas condiciones de vida para nuestra familia, para nosotros. Pero cuando toda nuestra vida está enfocada en eso, estamos desenfocados. Y nunca vamos a ser felices si ese es nuestro objetivo en la vida. Si nuestro objetivo es encontrar en las riquezas el placer de la vida. ¿No han visto mucho ese meme que sale en Facebook? Que sale un muchacho que corriendo y el dólar está aquí delante. Y cuando lo atrapa, ¡fum!, se va a un precipicio. Así es la vida del ser humano, ¿cierto? Uno trabaja en esta época y cuando quiere disfrutarlo, ya vienen las enfermedades, no puede hacer muchas cosas. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que debemos pensar en dónde están enfocadas nuestras riquezas. Porque mire, hay un nuevo cielo y una nueva tierra que ni siquiera sabemos todo lo que Dios va a hacer allí. Pero nosotros habitaremos en la eternidad. Ahora, en el panorama futuro de Dios, después de que pase la tribulación que les anunciaba y Cristo venga a la tierra y reine, la Biblia también nos enseña en el capítulo 19 de Apocalipsis. Que Satanás va a ser suelto de su prisión para reunir a las naciones de la tierra que estén en ese milenio y levantarse contra el rey que es el Señor y pelear. Pero Dios dice la palabra que los va a destruir, que los va a destruir, que los va a destruir. Y después inmediatamente de esa destrucción vendrá algo que conocemos como el juicio del trono que blanco. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Yo me voy adelantando mucho porque yo quiero llegar a esa otra parte, pero les voy haciendo un resumen aquí a grosso modo. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el panorama de la Biblia está contemplado un juicio final para todo el mundo no creyente. Está contemplado eso. Donde Dios en su justicia se sentará en su trono y examinará las obras de cada persona. No para decirle si está bien o está mal, sino para que él entienda que realmente no tiene ninguna excusa por su pecado. Y que por esa razón va a ser lanzado al lago de fuego. Ahora, el ser humano cree que eso no va a pasar. La gente cree que eso son cuentos de películas. Pero eso es tan real como la muerte. ¿Usted ha visto un entierro? ¿Cierto? Usted ha visto un entierro. Así de real es esto. Así de real es esto. El mundo no tiene explicación para el origen de nosotros. No lo tiene. Y nunca la va a tener. Y hay tantas teorías como el Big Bang y todo eso, que son simplemente, la palabra lo dice, teorías. Porque no se pueden siquiera replicar en un laboratorio para decir que es así, ¿cierto? Yo me río cuando salen noticias en la prensa diciendo se encontraron huesos de un dinosaurio de no sé cuántos millones de años. Y yo digo, ¿y dónde, en qué laboratorio comprobaron efectivamente que ese tiempo ha transcurrido desde ese día que ese dinosaurio murió hasta hoy y que yo pueda creer eso? Pero el mundo ha sido confundido por la mentira de Satanás para no creer. Y han querido hacer ridículo lo que la Biblia dice, como si la Biblia fuera un cuento de hadas. Pero hasta ahora no hemos visto el primer ser humano que haya evolucionado en cuanto a su aspecto físico más de lo que somos. Ustedes tienen orejas como yo, nariz, ojos, pies, corazón, riñones. Exactamente. Y estamos en ese tiempo. Ahora, vamos a retomando, la creación, el diluvio, la escogencia de Israel, la iglesia, el rapto, la tribulación, el milenio, ya estamos llegando entonces a donde Dios instaurará lo que llamamos el estado eterno, su reinado para siempre con los hombres, el reinado de Dios con los hombres. Y llegamos ya entonces a Apocalipsis, que yo me pasé todo Apocalipsis para llegar acá, y la Biblia dice allí que todos los seres humanos van a resucitar, van a volver a vivir. Y en este caso, en el capítulo que acabamos de leer, el 20:11, está hablando de los que resucitan para condenación eterna, de todos aquellos que se negaron a aceptar la justicia de Dios en Cristo Jesús, de todos aquellos que rechazaron a Dios. Dios tiene preparado un lugar eterno. ¿Y cuál es? La Biblia dice que es el infierno, ¿cierto? Y es un lugar físico, es un lugar físico que existe, preparado por Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay nada que exista que no esté en un espacio ocupando algo. Lo único que está fuera del espacio y de toda la creación y el universo es Dios. Es el único. Lo demás está dentro, en un lugar, porque nosotros no somos Dios. Y esas personas irán a un lugar, y ese es el lugar, por rechazar la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, por perseguir a Dios a su manera. Romanos dice que cambiaron la gloria de Dios por imagen de animales, ¿cierto? Y nosotros decimos, pero qué tontada que la sociedad de antes creyera en ídolos. Pues usted va por toda nuestra ciudad y está llena de ídolos. Yo subiendo por las mesas de mi casa, las dos lomas esas que para Buenos Aires, nunca me he dado cuenta hasta esta semana que pasé tomando el Rompoy, que lo primero que está en toda la es una virgen. Y la gente cree en eso, ¿cierto? Tengo un amigo que él quería conquistar a una muchacha y eran novios. Y él sabía que la mamá de ella era muy religiosa. Entonces, para conquistarla, le compraba unos santos cada rato que iba a visitarla. Y yo le decía, tú porque eres tan pícaro, ¿cómo vas a hacer eso? No, es que a la hijita le gusta eso, yo se lo llevo allá. Ella es contenta con sus muñequitos, me decía. Y él no es creyente. Él no es creyente. Ella es contenta con sus muñequitos. Y en otras partes, tú vas al centro de la ciudad de Medellín y por todos los negocios ves que hay ídolos, tanto vírgenes como también hay budas y todo llamándola. El mundo está sometido bajo la idolatría. Nuestro país, Colombia, es uno de los países más idólatras que hay en el mundo. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que hoy en día existe? Y el mundo está engañado. Está engañado el mundo, porque Satanás ha cegado al hombre. No quieren creer a la verdad de Dios, pero si tú vas al Museo de Oro en Bogotá y te dan una charla, lo primero que el antropólogo te empieza a enseñar es toda la cultura religiosa del pueblo indígena colombiano. Y empiezan a explicarte sobre la Pachamama, la fuerza de la tierra y todo esto. Y tú no puedes controvertir lo que ellos dicen, porque te hacen pasar el ridículo delante de la gente. Yo recuerdo que estando con Débora, que hice unas preguntas y Débora me tocaba como que cállate. Pero yo quería preguntarle, pero ¿cómo compruebo que lo que tú dices es verdad? El hombre le resulta más fácil creer a la mentira que a la verdad. Está engañado. Entonces, ¿yo qué quiero decirte? Que lo que la Biblia dice es la verdad. Amigo que hoy me escuchas, Dios quiere darte la salvación. Y lo que la Biblia dice es la verdad. Mira, ponte a pensar, la Biblia fue escrita en más de 200 años. No, ¿cuál? ¿Cuánto, Santiago? Tú que eres bueno para los datos.
16.
En 16 siglos. Por hombres diferentes. Moisés vivió hace muchos años. Y Pablo y esta gente escribieron ahora, después de Cristo. Y si tú miras la Biblia, concuerda todo. ¿Cómo es posible eso? Solo porque es la palabra de Dios, inspirada por Dios. No hay otra manera de que sea posible. Ahora, las profecías que se han cumplido, con Santiago veíamos, con los jóvenes, cómo se han cumplido las profecías, varias profecías. Cómo Israel, que fue destruido y esparcido por Tito en el año 71, 70, después en 1948, hace poquito, mi abuelo estaba vivo, volvió a ser una nación, porque Dios así lo predijo. ¿Quién iba a creer que una nación se va a formar, después de ser destruida y pasen más de 1000 años y vuelves a surgir. ¿Quién cree eso? Nadie, pero Dios lo ha dicho. La Biblia es confiable. La Biblia es confiable. Ahora, aquí dice esto sobre los que no creen. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Con nosotros los que hemos creído. Vamos a mirar algunas cositas y vamos a ir al capítulo 21. Y allí en el capítulo 21 el Señor describe la morada eterna de la iglesia y de todos los redimidos antes de la iglesia y después de la iglesia. El pueblo que reinará con Dios por la eternidad. Dice la Biblia que esta ciudad le fue prometida a Abraham. Abraham creyó y caminaba hacia esa ciudad. Y hay una canción de Steve Green que dice, yo busco una ciudad, ¿en la qué? En la verdad fundada. No hecha por manos, es celestial. O sea que Dios es quien creó esta ciudad. No es hecha por los hombres. Por eso se llama la Jerusalén celestial. Porque la Jerusalén terrenal ha sido pervertida por el pecado. Incluso en Apocalipsis, esta ciudad es considerada Sodoma por el pecado que hay en esa ciudad. Y Dios dice que traerá una nueva ciudad, la ciudad celestial. Y dice así, dice lo siguiente. Y yo, Juan, versículo 2 del capítulo 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. El capítulo 21 presenta las características físicas de esa ciudad. Y el 22 presenta las características espirituales. Dice lo siguiente, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el lugar de Dios con los hombres. Jesucristo dijo que él, estuviéramos tranquilos porque en la casa de su padre, muchas... Si así no fuera, él hubiese, voy a preparar. Pero él no va a preparar, ya están hechas esas moradas. En la casa del Padre muchas moradas hay. Y esa es la morada eterna del creyente. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y habrá plenitud de vida en esa ciudad. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Es una ciudad celestial, viene del celestial, es que no es de la tierra. Hay ángeles, ellos no son de acá, ¿cierto? Y ellos tienen morada porque ellos no son Dios. Tienen que tener una morada donde habitan los ángeles. Hay una morada celestial que desciende. El trono de Dios. Vamos en el versículo 10. Y me llevó en el 11 ya. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor, ¿cómo es esta ciudad? Era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Allí también estarán los santos antes de la iglesia que creyeron en el Señor, Abraham, todas estas personas. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. De estos materiales será esta ciudad. Estos días nosotros viajamos a Manizales, y con mi esposa cada vez que viajamos nos gusta visitar las iglesias católicas, porque la arquitectura es muy hermosa. Realmente eso es patrimonio de la humanidad. Y entramos a esa iglesia, y cuando entramos, eso era el brillo. Y eso no le pasa al trapo, porque eso está ahí arriba. Eso brillaba y brillaba. Nos dijeron que tenía unos baños como en oro, toda esa parte. Entonces, si el hombre puede hacer una cosa tan hermosa, porque hay lugares realmente hermosos en la tierra, si el hombre, ¿qué no podrá hacer Dios? ¿Qué no podrá hacer Dios, cierto? Y sigue diciendo, 20, y el quinto ónice, y el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso. Yo no entiendo mucho esto, David Echeverry, que es químico, de pronto sabe más de esa cosa. Las 12 puertas, bueno, hoy no vamos a ver en detalle la ciudad, ¿cierto? Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, si nosotros no creemos esto, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia, cierto? Si no creemos el destino eterno que Dios ha prometido para el creyente, ¿qué hacemos en la iglesia? No estamos creyendo en Cristo, en su palabra, cierto. Y por eso la Biblia dice que no nos entristezcamos con aquellos familiares que creyendo en Cristo han fallecido, porque Dios los va a resucitar. Y allá vamos a estar por la eternidad con Dios. Y aquí viene un pasaje que creo que es el pasaje más difícil de este capítulo, según los estudiosos. Y dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, o sea, de la ciudad. Y los reyes de la tierra declararán su gloria y honor a ella. Entendemos que en el estado eterno, cuando ya todo pase y la tierra pase, Dios gobernará. Pero si Dios gobierna toda la creación nueva, ¿por qué hay naciones con reyes? Es la pregunta. ¿Por qué hay naciones? ¿Quiénes son estas naciones y quiénes son estos reyes si la iglesia está en la ciudad, que está suspendida en el cielo como un lugar celestial? ¿Quiénes son? Los teólogos, con los que yo concuerdo, porque he visto más de 10 versiones sobre este tema, que es, y el que yo encuentro conforme a la Biblia, es que antes de que se haga el cielo nuevo y la tierra nueva, habrá una gran rebelión. ¿De quién? De Satanás con las naciones, que serán como la arena del mar los que se juntarán para ir a Jerusalén a pelear contra el Señor. Pero Dios lo que... Exactamente. Pero en ese tiempo, muchas personas no se doblegarán a Satanás en esa era de reinados, sino que obedecerán al Cordero, obedecerán al Señor. O sea, esas personas que no se sumaron a Satanás para rebelarse, entrarán a ese estado eterno y son quienes habitarán los cielos nuevos y la tierra nueva en el estado de perfección que estaba el huerto del Edén. La iglesia reinará desde la ciudad celeste que está suspendida en el cielo y podemos disfrutar de todo eso, pero nuestro lugar de habitación es ese. Pero estas otras personas, porque eso dice, las naciones que hubieran sido salvas, y el último acontecimiento es esta guerra, ellos tendrán que venir a andar a la luz de esta ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero el 22 dice, después me mostró un río limpio. Y estos primeros 5 versículos de Apocalipsis 22 son casi idénticos con la descripción de lo que era el huerto del Edén. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Ustedes recuerdan que en el huerto del Edén también había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia, el bien y el mal? Adán y Eva no estaban enfermos, habían sido creados de manera perfecta. Pero ellos necesitaban alimentarse ¿de qué? Del árbol de la vida, para mantener la salud. No para curarse de una enfermedad, sino para mantener la salud. Y este árbol de la vida que está acá, dice aquí que es para la sanidad de las naciones. Pero los que estudian el griego han interpretado que ahí sanidad, mejor traducido, es salud. El árbol de la vida es para la salud de las naciones. Es decir, en ese lugar ya solamente habrá vida, salud y no habrá enfermedad. Pero habrá una obediencia que Dios instaura para mantener eso de manera eterna. ¿Qué más dice aquí? No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su trono y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es lo que la Biblia dice ahora del lugar que habitaremos. ¿Qué podemos extraer de allí? Ya voy a ir avanzando para terminar. ¿Qué podemos aprender de esto? No sabemos realmente con detalle cómo será la vida, si usted manejará taxi, si usted tendrá carro. ¿Cierto? Esas cosas la Biblia no las dice. Hay gente que le gusta entrar en esos detalles. Yo no lo hago porque la Biblia no lo dice. Pero la Biblia sí dice algunas cosas sobre los principios de vida en ese lugar. Dice que en ese lugar habrá una vida de descanso. Apocalipsis 14:13 dice lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Se habla de que habrá descanso. ¿Y quién no necesita descanso hoy en día? No descanso físico. ¿Quién no necesita descansar su espíritu, descansar su alma? ¿Por qué llegaron ustedes aquí a la iglesia? Porque estaban viviendo muy bien. ¿No es cierto? Porque estábamos necesitados. Por eso le dice: bienaventurados los pobres de espíritu y los que tienen hambre y sed de justicia. Porque esas personas buscan saciar en su necesidad. Y Dios es el único que puede saciarlo. Dios es el único. Y Dios va a proveer descanso. Ya hemos entrado, dice Hebreos, en el reposo, que es el Señor Jesucristo. No es el sábado, es el Señor Jesucristo. En Él descansamos. Pero nuestra debilidad humana no nos permite descansar totalmente. Todavía nos afanamos, nos angustiamos, nos asustamos. Por más que creyentes que seamos, pero en aquel lugar habrá descanso. También que habrá pleno conocimiento. Como les digo, ahora es menos lo que conocemos de ese futuro que lo que conocemos. Pero Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice lo siguiente: porque Primera de Corintios, estaba en el segundo, ya lo tienen acá. Ahora vemos cómo, por espejo, oscuramente, y hablando de ese lugar, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Habrá conocimiento pleno de todo lo que Dios quiere revelarnos, que todavía no podemos entender en ese lugar. Ahora, también dice lo siguiente en Apocalipsis 22:4, que era donde estábamos. Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro. ¿El de quién? El del Señor, ¿cierto? Y su nombre estará en sus frentes. En la tribulación, ustedes han escuchado el 666. que los que no quisieron recibir la marca, esos fueron ejecutados, pero los que quisieron negar a Cristo, su marca. Bueno, acá es la marca, pero de Cristo, a los que vencieron. Y dice la Biblia que podremos ver cara a cara con el Señor. Y por eso dice que seremos semejantes a Él. Semejantes a Él no es igual. Hay una religión, creo que es la religión mormona, que enseña que todos nosotros somos pequeños Cristos, que un día vamos a ser igual. La Biblia no enseña que seremos iguales a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Pero cuando dice semejante es porque se nos dará una posición en que podremos tener una relación con Él y resucitaremos. Dios ha hecho todo eso para el creyente. Tendremos que una vida de gozo, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los hijos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una vida de servicio, capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vamos a servir a Dios. ¿A cuánto le gusta servir a Dios? Bueno, que la próxima gente tamales se note. Es una broma. Pero es una vida de servicio. Entonces, ¿cómo se entiende que un creyente no le agrada servir a Dios? Es que es inaudito, porque él va para allá a servir. Nos estamos preparando para ese lugar, pero parece que no lo estamos haciendo bien. La vida de gloria y abundancia, Apocalipsis 21:6, dice: y me dijo, hecha está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué era qué? La verdad y la vida. También, ¿qué dice el agua? ¿Qué le dice el qué? El agua de vida. Y hoy está para ti, para ti, para ti, el agua de vida, que quiere calmar la seca ahí en tu alma. Hoy es Cristo. El único que pudo calmar la sed que teníamos a veces por el odio, por la decepción de las personas, por nuestra forma de ser, todo, el único que puede calmar el dolor. Tantas cosas, la vida no es fácil, pero Cristo nos ofrece a nosotros paz, gozo y tranquilidad. Y aunque no experimentamos eso en total plenitud por nuestras debilidades hoy, Él en un futuro lo garantiza. Tavo, ya te doy la palabra para terminar. Y tendremos una vida de adoración, Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Eso es lo que la Biblia dice, hermano, y yo lo creo. Pero yo soy débil, soy miedoso, soy nervioso, no sabes cuántos defectos tengo yo, pero yo creo, a pesar de todo lo que soy, creo en el Señor por su gracia, por su poder. Y te invito a ti a creer en Él y en sus promesas, porque son verdad.
Y eso es solo
un abrebocas, porque no se dice más de todo eso. Pero ahora hay dos opciones: usted escoge creer o decide no. Yo no creo, me parece que eso es un cuento de hadas, me parece que eso es imposible, suena como Avatar, no sé, yo no creo en eso y prefiero creer que yo me muero y de pronto, como no sé, si me porto bien voy a reencarnar o no sé, tú decides en qué creer, pero Cristo te ofrece esto.